Esta es Modelo Especial. Una lager dorada con un sabor suave y refrescante de principio a fin. Hecha con tiempo, esfuerzo y determinación para lograr el balance perfecto. Porque cuando una cerveza está bien hecha, puedes sentirlo. Modelo Especial. El estándar de una gran cerveza. Todo con medida. Beer importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
México poco a poco envejece. En los últimos años, se ha registrado una importante transición demográfica. Mientras el número de personas adultas mayores va en aumento, al igual que la esperanza de vida, se registra una menor natalidad. De acuerdo con datos del INEGI, las personas de 60 años y más pasaron de representar el 12% de la población total en 2020, es decir, cerca de 15.1 millones, a registrar más de 16 millones recientemente. Más allá de los datos, lo anterior se traduce en que las familias en el país tienen más tiempo junto a sus padres, madres, abuelos y abuelas. Sin embargo, también en la mayoría de los casos, vivir una vejez con calidad de vida se ha convertido también en un reto.
Me llamo María Citas Rocío Vázquez Tinajero. Tengo 83 años. Ha sido muy difícil porque estoy enferma. Me dio cáncer ya dos veces. Además, me caí y tengo mi cadera rota. Aparte, mi circulación no está bien. Y me siento muy cansada, ya no. Tengo muchas enfermedades. Estoy enferma del hígado, tengo gastritis, colitis y me duelen mucho mis huesos.
Cita es una mujer adulta mayor habitante de Tlalpan que ha enfrentado en los últimos años grandes batallas de salud. Y aunque ha salido adelante y muy fuerte de todas ellas, su historia reúne y también es muestra de la deuda del Estado con este sector de la población.
De forma predictiva, se calcula que más o menos el número de adultos mayores se va a duplicar en los próximos 20 años. Actualmente, el grupo mayor de 60 años representa el 12% de la población. Para el 2050, probablemente sea el 25%. Y eso pone una cierta presión en el primer lugar, en aumentar la infraestructura instalada, ¿no? Y la capacidad de atención.
Es la voz del doctor Enrique Alavés Torres, médico geriatra del Hospital San Ángel Satélite y el Hospital General de Zona 194 del IMSS en Naucalpan. En entrevista, comenta que ante una población que envejece de manera acelerada, igual de rápido es el impacto para el Estado y, por lo tanto, un reto en sus políticas públicas. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México 2024 del INEGI, 41% de las personas de 50 años y más vive con hipertensión, mientras que 25% presenta diabetes, cifras que reflejan una carga significativa para el sistema de salud.
Creo que hay que aumentar la capacidad instalada de la infraestructura, tener mayor cantidad de acceso y buscar estrategias que permitan mantener, digamos, un estado funcional y saludable el mayor tiempo posible para que esta etapa, digamos, de la tercera etapa de la vida, pues no resulte en una situación de discapacidad y de alta carga de cuidado, porque esa es la realidad, ¿no?
El doctor Jorge Orozco Gaitán trabaja en el Hospital San Ángel de Universidad. Comenta que precisamente son las enfermedades crónicas las que más carga económica generan al Estado.
La insuficiencia renal, que es una enfermedad pues actualmente que acapara la atención de los hospitales y el gasto en salud pública es altísimo relacionado con esta enfermedad, y las enfermedades del corazón, que cada vez van a ser más frecuentes, los motivos por los que ellos buscan atención.
Llego a esta edad de enferma porque yo desde niña trabajé mucho hasta los 80, que dejé de trabajar, entonces ya me siento muy cansada.
En 2024, según la encuesta mencionada de las personas de 50 años y más, el 15.4% era viuda y 9.3% tenía al menos una limitación para realizar actividades de la vida diaria, como hacer compras, preparar alimentos o manejar su propio dinero. Esto muestra que el impacto no solo es para el Estado, también para las familias. Poco a poco, los papeles se intercambian y en esta etapa de la vida son las hijas e hijos quienes asumen la responsabilidad de ser proveedoras y asumir tareas de cuidados.
Tenemos una población económicamente activa, pues que tiene que estar funcional para ser líderes de familia o líderes en su trabajo, y que también implica un reto para las instituciones el poderles otorgar las necesidades específicas de ese grupo.
Soy muy afortunada porque yo tengo mis hijos y ellos me apoyan mucho. Ellos están conmigo, me apoyan en lo que me hace falta. Cuando los medicamentos son muy caros, ellos se cooperan para poderlos comprar. Y hay gente que, pues, que está sola, que no las apoyan. Entonces, pues, es difícil, muy difícil estar en esa situación.
Lo que el gasto en la dinámica familiar, ¿no? En dejar de tu vida para cuidar a alguien, en primer lugar es un acto de altruismo muy, muy grande, pero no todo el mundo lo puede realizar. Entonces, es una situación que actualmente vemos, ¿no? Familiares que no esperaban ser cuidadores de alguien y que, pues, les toca de repente, que no están capacitados, que no reciben una remuneración económica por eso.
De acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, desde mediados de los 90 se alcanzó un pico de 12 millones de nacimientos al año en la región, pero a partir de 2013 se mantiene un descenso anual de 500,000.
Es dentro de 30 o 40 años, yo por ejemplo me considero parte de esta generación, habrá un número muy alto de ancianos huérfanos que no tenemos hijos. Y eso será un reto especialmente importante, porque entonces a mí, ¿quién me va a llevar a mi consulta? Sin duda es uno de los retos que viene por delante, ¿no?
Urge en este sentido, dijeron, poder implementar el sistema de cuidados en México, pensando también en las personas adultas mayores. Pero no solo es en temas de salud. El factor económico juega un papel central en las carencias, principalmente en esta etapa de la vida.
Yo recibo una pensión de mi esposo, que ya falleció, de 2,300 pesos mensuales, pero no me alcanza porque tengo que pagar el agua, el predio, la luz. Además, pues, mis gastos de medicamentos, que a veces tengo que ir al médico, mi comida.
Gonzalo Hernández Licona es director del Observatorio Social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, que estudia, entre otras cosas, la movilidad social en el país, es decir, la posibilidad que tienen las personas de salir de la pobreza. Destaca que 7 de cada 10 personas que nacieron en hogares con ingresos muy bajos no logran salir de la pobreza en toda su vida.
El adulto mayor tiene dos agravantes. Uno, si nació en pobreza, pues a lo mejor toda su vida sigue en pobreza, incluyendo ser adulto mayor. Pero la segunda es que los ingresos de las personas empiezan a bajar por ahí de los 56 años. Por lo tanto, ese adulto mayor que de entrada era pobre, pues ahora va a ser más pobre, porque no tiene los pocos ingresos que tiene, los va a ir perdiendo, ¿no?
Si bien existen personas que siguen siendo económicamente activas en esta etapa, la mayoría de ellas y ellos lo hacen en la informalidad. Es ahora la voz del doctor Ignacio Martínez, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM.
Personas que están entre 60 y 80 años, de 10, 8 están en la informalidad. Esto es, no tienen un ingreso de nómina, y por lo tanto, al no estar en nómina, no tienen seguridad social. Esto es principalmente atención médica.
Dado que en México cerca del 55% de las personas son informales, eso implica que muchas de ellas, cuando son grandes, no van a tener una pensión formal. Y eso, aunado a lo que te decía yo, que los ingresos laborales empiezan a bajar por ahí de los 50 y tantos, pues son personas súper, súper vulnerables, que a veces lo único que les queda es este apoyo gubernamental de una pensión no contributiva, ¿no?
Ante este panorama, destacaron los especialistas, el reto sí recae en el Estado, pero es integral y también desde la sociedad. Se requieren mejores políticas de salud y más infraestructura. También políticas que vayan más allá de los programas sociales que dan dinero, sino cómo pueden ser autosuficientes, atender un sistema de cuidados para esta población y, quizá lo más importante, encargarnos de llegar lo más sanos y sanas a esta etapa de la vida.
Me gustaría destacar que son las enfermedades que se adquieren siendo joven. Sí, la mayoría de estas enfermedades se adquieren entre los 40 y los 50 años. Hablamos de diabetes, hablamos de hipertensión, hablamos de los problemas relacionados con la obesidad. Y si la persona nos ayuda un poquito, el paciente nos ayuda un poquito, ya no tendría por qué terminar dializando, ya no tendría por qué terminar perdiendo la vista, ya no tendría por qué terminar siendo dependiente de otras personas en la mayoría de los casos, solo si nos enfocamos a eso.
La calidad de vida para los adultos mayores es muy, muy difícil, porque no hay quien esté con nosotros, no hay médicos especiales para nosotros. Mucha gente se queja de que no los atienden y pues mucha gente se va porque no pueden atenderse.
¿Y tú? ¿Cómo es tu experiencia acompañando a una persona adulta mayor o siendo una persona adulta mayor? Para quienes aún no lo somos, el mensaje de los doctores y especialistas es claro. Cuidar nuestra salud ahora es fundamental para nuestra vida en la vejez. Y no dejar de exigir al Estado políticas de atención económicas efectivas que vayan más allá de programas sociales, sino que contemplen una verdadera integración en la economía del país. Para Grupo Radio Centro informó Elia Almanza.